Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 22 de noviembre, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Imparten talleres sobre paridad de género. Son 5 talleres enfocados a trabajar el empoderamiento femenino en sus circunstancias laborales y las configuraciones de relaciones entre hombres y mujeres. Música cultural, el son jarocho. Investigador invitado al Culago se expone el proceso histórico y la tradición de los sones de Veracruz. Herencia genética, edad y condiciones cotidianas, peligros para la vista. Especialistas de la vista exhortan a la población a checarse anualmente para prevenir ceguera para carnosidades, medir el grado de presbicia y diagnosticar su salud visual desde una edad temprana. Primeros académicos del Culagos, reconocidos pilares de la red UDG. Rectoría del Centro Universitario de los Lagos reconoció a aquellos primeros docentes de la región Altos Norte de la red UDG. En información estatal, preocupa a diputados locales el presupuesto federal que se asigna a Jalisco. Héctor Pizano señaló que el trato debe de ser equilibrado, ya que Jalisco es uno de los estados que mayor aporta a la federación. Titular de Hacienda de Jalisco se reúne con Ricardo Villanueva y Enrique Alfaro por tema del presupuesto. Juan Partida Morales señaló que se busca defender el presupuesto ante lo difícil que se presenta el 2020 para la educación superior. Gana Bienestar, pierden INE y Fiscalía General de la República, reasignan 20 mil millones al presupuesto 2020. Al sesionar en sede alterna, los diputados aprobaron recursos extra para dependencias que operan programas sociales. 13 de estos tendrán reglas de operación para evitar malos manejos. En información nacional, inflación sube a 3.10%, la más alta desde agosto. En la primera quincena de noviembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.68% respecto a la quincena anterior, con lo que la inflación anual se ubicó en 3.10%, la cifra más alta desde agosto, pero aún dentro del rango objetivo del Banco de México. Sheinbaum decreta alerta de género en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, admitió que subió el registro de los delitos de agresión sexual, por lo que decretó la alerta de género. Colombia se moviliza de forma masiva contra el gobierno de Iván Duque. Los incidentes se han concentrado en Bogotá y Cali. Las manifestaciones, en su mayoría pacíficas y rematadas por un masivo cacerolazo, suponen la mayor ola de protestas contra el presidente. Jair Bolsonaro lanza su propio partido político. El presidente brasileño informó que ninguno de los ministros de su actual gobierno formará parte de su nuevo partido, Alianza por Brasil.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este espacio informativo y a mis compañeros y compañeras de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Pues hoy es viernes. En opinión y análisis vamos a escuchar el comentario de la doctora Yesenia Peña Sánchez, quien es especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. Además, en entrevista nos estará acompañando Erika Galván, titular de Comucida en Lagos de Moreno, para platicar sobre la Feria de la Prevención que se llevará a cabo este día, viernes 22 de noviembre, en la Plaza Cívica de la ciudad. Y bueno, recordarles que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local y 800-701-2119, lada nacional sin costo. También puede encontrarnos en redes sociales. En Twitter nos encuentra como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con información local. Imparten talleres sobre paridad de género. Son 5 talleres enfocados a trabajar el empoderamiento femenino en sus circunstancias laborales y las configuraciones de relaciones entre hombres y mujeres.
La Dirección de Centro de Atención para las Mujeres ha estado realizando una serie de talleres para trabajar el asunto de la paridad de género. En este proyecto colabora también la Asociación Red de Apoyo a Mujeres Municipales, proveniente de la Ciudad de México, y el Ayuntamiento. Los talleres empezaron el 13 de noviembre y se están impartiendo en la sala audiovisual de la Biblioteca Municipal. Son 5 talleres en total. A continuación, Araceli Gómez, directora del Centro de Atención para las Mujeres, habla al respecto del contenido de los talleres.
Son 5 talleres, de los cuales constan de 8 horas, que es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El primer taller es de las cuotas en la paridad breve recorrido en el fortalecimiento de los derechos de las mujeres para ejercer su ciudadanía. El segundo taller sería liderazgo para la construcción de la paridad en la toma de decisiones. El tercer taller sería herramientas de gestión del conflicto y negociación para la efectividad de la paridad de género. El cuarto es el análisis y formulación de acciones de incidencia desde la paridad para el logro de la igualdad sustantiva. Y el último sería agenda N+M, que es más espacio para las mujeres, para la efectividad de la paridad y el logro de la igualdad sustantiva.
El próximo será el 28 de noviembre, después el 5 de diciembre y el siguiente el 12 de diciembre, pero del último aún no se tiene fecha. Dado que son largas jornadas, se les estará brindando a los asistentes un coffee break con desayuno y comida incluida. Araceli Gómez menciona los posibles perfiles de las mujeres a las que pudieran estar dirigidos los talleres.
Principalmente es para mujeres. Puede ser en el ámbito público, presidentas municipales, síndicas, regidoras, funcionarios municipales, militantes y simpatizantes de partidos políticos. Pueden ser también mujeres integrantes de organizaciones civiles. Las edades, pues bueno, sería de 18 a no hay límite. Bueno, estarían aquí registrándose aquí en las oficinas de esta mujer. Y si gustan comunicarse al teléfono 118-0768, que es el de aquí de la oficina.
Se está trabajando también en la gestión de talleres y pláticas para hombres con temas de masculinidades libres de violencia, pero eso será posteriormente. Finalmente, Araceli Gómez menciona que la situación de la paridad de género en las instituciones laborales de México muestra pocos avances, de ahí la necesidad de estos talleres.
No hemos avanzado mucho, aún se ven todas estas desigualdades, pero con los jóvenes se están haciendo muy buenos avances, porque son personas frescas ya con otra temática. Ellos ya le entran a este tema y bueno, con personas ya un poco ya más adultas, pues bueno, es un poco más difícil entrarle al tema, que pues bueno, sí nos deja en una brecha muy desigual ante los hombres. Uh-huh. Y pues mi diagnóstico personal pues sí sería que no hemos avanzado mucho, que todavía nos falta mucho camino, nos falta mucho que aprender.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
herencia genética, edad y condiciones cotidianas, peligros para la vista. Especialistas de la vista exhortan a la población a checarse anualmente para prevenir ceguera por carnosidades, medir el grado de presbicia y diagnosticar su salud visual desde una edad temprana.
A pesar de la protección que la biología humana concede a los órganos visuales, estos son algunos de los más delicados y expuestos del cuerpo, lo que los lleva también a ser los más propensos a diferentes condicionantes que puedan afectarlos o dañarlos de manera irreversible. Así lo aseguraron los especialistas de la vista, el optometrista Jorge Pelcastre Luna y el promotor Carlos Estrada, encargados de la tercera jornada de 2019 de la salud visual en Lagos de Moreno, que organizan la Cruz Roja Mexicana en coordinación con la Óptica y Laboratorio Molecular de México. Cada año, ambas instancias realizan campañas para la salud visual en diferentes municipios. Y según el optometrista, las patologías que dificultan al ojo enfocar las imágenes del exterior en la retina son el principal motivo de consulta.
Yo creo que el mayor número de consultas se debe a problemas de tipo refractivos, que son todos aquellos problemas que se corrigen mediante anteojos o lentes. Ahí tendríamos una clasificación de los problemas refractivos, que son hipermetropía, miopía, astigmatismo y presbicia o vista cansada, que es un problema que aqueja a los pacientes mayores de 40 años. Eso es en primer lugar. En segundo lugar tenemos los problemas de tipo patológicos muy comunes, como lo es la carnosidad. Hay una incidencia importante sin ningún tipo de tratamiento de cataratas en adultos mayores.
A pesar que estas campañas se hacen con motivo de prevención y detección temprana de los defectos oculares, hay algunos padecimientos que no pueden evitarse, pero sí requieren un diagnóstico. Uno de ellos es la mencionada presbicia, la cual es provocada por la edad y se traduce como la dificultad para ver de cerca. Así lo detalla Carlos Estrada.
A partir de los 40, mis ojos comienzan a envejecer y yo voy a estar alargando, en este caso con mi mano, manejando una distancia mayor de trabajo a lo habitual.
Y si es de alguna manera normal, después de los 40, al menos para leer, los vamos a necesitar.
Los especialistas señalan que el factor hereditario toma prioridad en el astigmatismo, la miopía y la hipermetropía, y precisan, 8 de cada 10 personas necesitan anteojos por estos padecimientos. Asimismo, la luz LED, la radiación de rayos UV y la luz azul que despiden los dispositivos electrónicos de uso común, como las computadoras y los celulares, son los nuevos peligros que alertan diferentes laboratorios de óptica como Essilor Group, una marca de protección visual de talla internacional. La llamada luz azul tiene que ver con la absorción directa de este tipo de radiaciones.
No solamente ocupamos lentes porque tengamos una necesidad visual, los lentes también se ocupan por protección. Los jóvenes ahora o personas que tienen un trabajo que implica estar frente a un monitor de computadora todo el día están, digamos, ante un grave riesgo de salud por la radiación que emanan los aparatos, que en estudios recientes pues nos están hablando en este caso de un daño importante a la retina, un daño importante en este caso a la mácula, es decir, en el futuro vamos a tener problemas con nuestra visión central, vamos a tener jóvenes que ahora tienen 19, 20 años, en 20 años más con cataratas tempranas, con cataratas prematuras.
Es por ello que los especialistas de la óptica y Laboratorio Molecular de México llaman a la población a chequeos profesionales por anualidades, sobre todo en los dos sectores más sensibles, los adultos de la tercera edad y los niños en la etapa primera del lectoaprendizaje. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Respecto a la información que acabamos de escuchar, cabe recordarle a nuestro auditorio que la campaña de la salud visual permanecerá hasta el día de hoy, desde la próxima hora y hasta las 7 de la noche en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Lagos de Moreno. Esta se ubica en el kilómetro 44 del Boulevard Félix Ramírez Rentería. La consulta tiene un costo de $25 y dicha cantidad será donada a la misma Cruz Roja. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información local. Primeros académicos del CULAGOS, reconocidos pilares de la red UDG. Rectoría del Centro Universitario de los Lagos reconoció a aquellos primeros docentes de la región Altos Norte de la red UDG.
En 1994, la Universidad de Guadalajara decidió transformarse en una red universitaria con la creación de los 6 centros universitarios temáticos y 5 regionales, entre estos últimos, el de Los Altos con 3 sedes, Tepatitlán, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. Desde que este Centro Universitario de los Lagos fue nombrado sede de los Altos Nortes de Jalisco y a 25 años de la creación de la red universitaria, son 122 docentes los que fueron pioneros de la educación en las aulas de este centro. Dadas dichas circunstancias, para finalizar los oficialismos de la última celebración del 25º aniversario regional, la rectoría del CUL Lagos, a cargo del doctor Aristarco Regalado Pinedo, decidió homenajear a cada uno de los docentes que formaron y siguen siendo parte de la estructura de la Casa de Estudios. Tal es el caso de la doctora Berta Alicia Arce Chávez.
Yo, siendo de Lagos, estudié en CUCE y cuando oí el proyecto de que se venía un área de ingeniería, desde la justificación del proyecto, incluso con el primer director del área que fue el Inge Ramiro Villalobos, aquí estamos y ahora ya todos casi queriéndonos jubilar. Sí es un poquito de alimento al ego, ¿no? Porque tú sientes que haces cosas y que a lo mejor nadie te lo valore y la continuidad es intensa y a veces pues un poco sufrida y a veces muy alegre. Entonces este tipo de eventos siempre como que valora la trayectoria del profe en general.
Cabe resaltar que la doctora Berta Alicia Arce Chávez, quien también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, aporta a la Universidad de Guadalajara parte del mérito general como la cuarta universidad a nivel nacional con más integrantes afiliados al sistema. Uno de los últimos conteos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hasta el 2018 se encontraba en 1.225 académicos de la Universidad de Guadalajara en dicho padrón. Así pues, la red UDG está conformada por académicos de primer nivel, pero además también permanecen dentro de sus muros quienes se encargaron en una primera instancia de levantar el inmueble. Como ejemplo, la licenciada Alma Lilia Aceves Gómez, quien tiene casi 18 años trabajando para el CUL Lagos.
Es que hay detrás del evento toda una trayectoria. Hace un momento platicábamos que a nosotros nos tocó literal barrer, pintar, lavar baños, todo. Cuando se estaba formando como centro universitario, y es muy bonito saber hacer las cosas, aprender a hacerlas y dar ejemplo de cómo se hace algo. No somos dos, no somos tres, somos muchos. Y esos muchos hemos logrado llegar hasta lo que es ahora el centro universitario.
De la misma manera, fueron reconocidos directivos de las preparatorias UDG y otros módulos educativos de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, este no fue el único reconocimiento a los pioneros de este centro. Rectoría CUL Lagos también creó la nueva sala de exrectores, mismos que han impulsado esta sede alteña para posicionarla entre otros centros regionales. Al respecto, el segundo rector del CUL Lagos, el doctor Armando Zacarías Castillo.
Ese trabajo que ahora se refleja en proyectos de patentes internacionales, que es uno de los esquemas con los que funcionan las universidades internacionales. Son pocos los centros universitarios que están trabajando dentro de esa línea y el liderazgo que tiene este centro universitario me parece como una de las labores encomiables que la comunidad académica de este centro ha tenido un impacto muy importante, no solamente en la región, sino en escenarios internacionales que ameritan.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y dentro del quehacer cultural, vamos a ver qué actividades culturales hay para Lagos de Moreno y la región en este fin de semana.
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, como parte del Programa de Cultura Comunitaria y con el apoyo del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, presentan Jornada Jolgorio Cultural Lagos de Moreno. Foros, corredores gastronómicos, exposiciones, cine, poesía, talleres y puntos de inserción son parte del programa del cierre del macroproyecto nacional Milpa Cultural. El 23 y 24 de noviembre, en la explanada del Templo de las Capuchinas, se llevará a cabo el Jolgorio, conformado por más de 40 eventos culturales gratuitos realizados por agentes culturales del municipio. El Jolgorio abarca una serie de actividades culturales que fueron programadas con las y los agentes locales. El objetivo de esta actividad es apoyar y fortalecer la cultura comunitaria del municipio. De las 10 a las 22 horas será el horario para disfrutar de funciones de teatro, un corredor gastronómico, círculos de diálogo, fotografía, danza, artesanía y música. Para más información del programa completo, consultar la página en Facebook Cultura Lagos. Sisi, Circuito Independiente de Cine en su cuarta temporada, Ciclo de Cine Guillermo del Toro y Radio UDG en Lagos de Moreno presentan la película Mimi, que habla sobre un equipo de brillantes científicos que combaten una plaga de cucarachas con un insecto modificado. Ahora el remedio que crearon se ha vuelto en su contra, ya que este evoluciona y adquiere incluso un mimetismo con los humanos y crea una colonia en el subterráneo. La cita es hoy, 22 de noviembre, a las 20 horas. La ubicación es Hernando de Martel, número 174, en Colonia La Luz, Lagos de Moreno. Museo Casa Carlos Terrés, en sus noches de museo, invita este viernes 22 de noviembre al espectáculo de danza folclórica del grupo de la maestra Marta Sánchez. La ubicación es en calle Alfonso de Alba, número 269. El horario es a partir de las 9 de la noche. La entrada es libre. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
La Ley de la Verdad de Lagos de Moreno será analizado como sitio memorial de víctimas en el país. El Encuentro Nacional de Lugares para la Memoria y la Construcción de Paz que realiza el CUCSH tendrá como ejes 12 sitios de masacre en México que han sido convertidos en lugares de memoria y transformados en sitios de paz por familias y organizaciones civiles.
En México, las familias de las víctimas del crimen organizado se resisten al horror. Y para preservar la memoria histórica y con la intención de que jamás vuelvan a repetirse estas tragedias, han emprendido procesos colectivos de paz y reparación colectiva conocidos como memoriales. Guadalajara es sede del Encuentro Nacional de Lugares para la Memoria y la Construcción de Paz, organizado por el Laboratorio Visiones de Paz del CALAS, Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados, del 20 al 22 de noviembre. En el CUCSH La Normal. La doctora Lilian Paola Ovalle, coordinadora del Encuentro Nacional de Lugares para la Memoria y Construcción de Paz, explicó que las comunidades han sido afectadas por el horror y autogestionan espacios para construir esperanza de forma horizontal y casi siempre con nula o escasa mediación del Estado. La investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California explicó que en México existen 23 lugares para preservar la memoria y en este encuentro participan representantes de 12 de ellos.
De este memorial de Gallera, que fue, bueno, este lugar donde, que fue toda una construcción de exterminio, donde se construyó para desintegrar cuerpos humanos y que ahorita, con un esfuerzo de los familiares de desaparecidos y gente de la comunidad donde está ubicado este predio, se ha convertido en un lugar de memoria que nos debe convocar a todos por la tragedia que significa que se estén desintegrando cuerpos humanos.
Estos lugares han surgido de manera prematura y de alguna manera de procesos vulnerables que pueden ser aplastados en cualquier momento por el despojo, los poderes económicos, la violencia y la impunidad, añadió Paola Ovalle.
Aquí, por ejemplo, en Jalisco se van a presentar la Glorieta del Desaparecido, miren, de Fundec, y se va a presentar también un espacio que es súper importante para México, que está en Lagos de Moreno, que es otro lugar donde también se desintegraban cuerpos y donde era lo conocido como una casa de seguridad y que la comunidad de Lagos de Moreno ha estado marcando, que se llama, bueno, renombrada, antes era la Ley del Monte, ahora se llama la Ley de la Verdad.
La doctora Carmen Chinas, coordinadora del Laboratorio Visiones de Paz, explicó que los memoriales son un acto de resistencia.
Por ejemplo, en el caso de la memoria, ¿por qué es tan importante crear memoriales? Porque la memoria nos lleva a la exigencia de verdad. y la verdad nos lleva a plantear el tema de la justicia. Y la justicia se acompaña de la reparación del daño a las víctimas y de garantías de no repetición, que ese sería como, digamos, el fin último.
Además, Carmen China Salazar anunció que en el marco de la Feria Internacional del Libro se realizará la plataforma de diálogo Paz, Visiones Estratégicas y Luchas, organizada por el Laboratorio Visiones de Paz, y que arranca el 4 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro, con la visita de Las Patronas, un colectivo de madres de Veracruz que apoya a los migrantes en tránsito. Esta plataforma de diálogo contará con más de 22 ponencias en el auditorio de Alberto Navarro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, con mesas de trabajo y abierto al público. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 15 centavos a la compra y en 19 pesos con 09 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 0 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 75 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, vemos los mismos fenómenos. Hoy estamos localizando dos frentes fríos, uno en el noroeste que afecta el descenso de temperatura a los estados de Baja California y Sonora. Otro frente frío en el noreste del país afecta a los estados de Nuevo León y Tamaulipas, también con descenso de la temperatura, pero ahí con algo de lluvia. La corriente de chorro desde Baja California Sur hasta Nuevo León ocasiona nubosidad múltiple en su trayectoria. Onda tropical desplazándose frente a Oaxaca también dará algunas lluvias en los estados de Oaxaca y Guerrero. Y hay húmedo procedente del Pacífico con algunas lluvias sobre lo que es el sur de Jalisco. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado, en la mañana soleado, algunas nubes, en la tarde sol y nubes. El viento dominante seguirá soplando del noroeste. Rachas ocasionales se verán en la tarde. El tiempo estará poco cálido durante el día, fresco en la noche y frío al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima 11 grados. Sol sale a las 7 con un minuto. Se pone a las 18 horas con 3 minutos. ¿Hace planes? Pronóstico para el fin de semana: soleado y algunas nubes con temperaturas poco cálidas durante el día y frías hasta el amanecer. Eso es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información climática para el fin de semana. Pues al parecer vamos a tener un clima que promete ser más o menos agradable. Igualmente le recomendamos tomar algunas precauciones. Vamos a hacer un segundo corte de estación, pero antes quiero mencionar que se están solicitando donadores de sangre AB positivo y A positivo y de plaquetas A positivo para el paciente Rubén Martínez Padilla. El hospital es la clínica T-1 en el piso 1 de la cama 143. Para quien guste ponerse en contacto con la persona para tomar mayores informes sobre esto, puede contactar al número 474-110-7740. Repito, 474-110-7740. Vamos a hacer un breve corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Bueno, pues ya ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. En este momento nos acompañan la psicóloga Laura Daniela Hernández Hernández y Erika Galván, titular de Comucidad. ¿Qué tal? Bienvenidas. ¿Cómo están?
Hola, buenos días.
Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues para platicar sobre este Día Nacional de la Prueba Rápida del VIH, primero quisiera empezar por preguntarles, pues, ¿qué actividades va a haber en relación a esta fecha?
Bueno, pues hoy es el Día Internacional de la Prueba Rápida de VIH y organizamos una feria de prevención. Vamos a tener invitados que nos van a ayudar a tomar, por ejemplo, va a ir Salud Municipal, va a ir también personal del Centro de Salud Delgadillo Araujo, que nos ayuda a tomar signos vitales y obviamente que la estrella de la feria son las pruebas rápidas, quien las va a ser tomada por personal de Comucida. Uh-huh. Las pruebas rápidas son de última generación, son duales, además tenemos esa sorpresa que son duales. Nos dan el reactivo de VIH si la persona es portadora o de sífilis también. Con un solo piquetito. Ajá. Y en 15 minutos damos los resultados. Es 100% confiable y confidencial.
¿Cómo se saca una prueba de VIH?
Bueno, los requisitos son que tú quieras, es voluntaria, que tú, lo primero es que tú aceptes hacerte la prueba, hagas conciencia de tu vida sexual y no nada más de tu vida sexual. Hay también otras formas de que te puedes contagiar, por ejemplo, si tienes contacto con sangre y tienes una herida fresca, sangre de otra persona que tú no estás segura que sea sana. Las personas portadoras de VIH se ven totalmente sanas en los primeros años porque solamente lo porta, no está el virus activo. Entonces, cualquier contacto con sangre, con fluidos, con sangre, con semen, con leche materna, fluidos vaginales. Si yo tengo una herida en mi dedo, por ejemplo, y tengo contacto con fluidos vaginales de una persona que no estoy segura que no sea portadora, entonces es una práctica de riesgo y necesito ir a hacerme mi prueba rápida de VIH para descartar cualquier contagio. También, si hay un brote de sífilis lamentablemente, en nuestro estado, uh-huh, aquí en Lagos también ya hemos detectado a varias personas con esta infección. La ventaja de la sífilis es que sí se cura, tiene cura, pero obviamente, entre más temprano la detectemos, más temprano no causa tantas complicaciones en nuestra salud. La sífilis no tiene tanta sintomatología en un principio, entonces pasa casi desapercibida y podemos ir contagiando a más personas.
Estos síntomas, ¿sí?, que se manifiestan en el cuerpo, estas manchas, ¿son ya síntomas muy graves entonces?
Las manchas que vienen del SIDA, sí, porque ya el SIDA es una etapa grave cuando ya el virus está afectando el cuerpo. En la sífilis, en la primera etapa hay tres etapas. En la primera etapa solamente hay un granito como una espinilla, un granito duro en la zona genital, y se quita sola, no da comezón, no da dolor, entonces todo el mundo tenemos espinillas, pasa desapercibida. Y uno puede pensar, no, pues no es nada. Y sale aproximadamente después de tener la práctica de riesgo, una semana después. En la segunda etapa, depende del organismo, no hay un tiempo definido. Pueden aparecer esos granitos, pero ya en todo el cuerpo, inclusive en la palma de la mano, que es la segunda etapa. En esa etapa es muy contagiosa. Si tenemos alguna secreción de esos granitos, si saludamos a alguien, con tan solo el saludo nos podemos contagiar. La siguiente etapa es, esos granitos van carcomiendo también los órganos, que ya es una etapa sifilítica, le llaman, muy grave, que puede dañar el cerebro incluso, o el corazón. Entonces, por eso es que la sífilis es mortal. Y es lamentable que la gente en este tiempo, 2019, siga muriendo de sífilis, cuando es curable y se cura con un tratamiento de penicilina, obviamente, que si salen detectados y les decimos, sí, reactiva sífilis, no te puedes automedicar. El médico valorará qué tipo de antibiótico necesitarás y cuánto tiempo necesitarás para que pueda el virus eliminarse del cuerpo. Así es de que es muy importante, por favor, acudan hoy a las 6 de la tarde en la Plaza Cívica, que es en el jardín principal, como lo conocemos comúnmente. Uh-huh. Estaremos ahí con muchas sorpresas, además.
No. Va a ser en punto de las 6 de la tarde, ¿verdad?
Así es, en punto de las
6. Y bueno, también mencionan que va a haber talleres y otro tipo de charlas. ¿Sobre qué van a versar estos talleres?
Talleres no, más bien invitamos a otras mesas que nos van a acompañar. Nos va a acompañar un spa, Sanaef, uh-huh. Que nos va a dar promociones en su spa, obviamente. Okay. Y a lo mejor ahí pueden alcanzar hasta un masajito de 15 minutos. Nos va a acompañar laboratorios donde nos ofrecen descuentos también en algunos análisis. Nos acompañan otras dependencias municipales como Prevención de Adicciones, el Instituto de la Juventud, CEMUJER, entre otros. Son bastantes, disculpen si no los menciono a todos. Y tenemos regalitos sorpresas. Además también va a haber exhibición de motocicletas, exhibición de bicicletas,
De carros,
va a estar muy divertido. Va a haber también de exhibición de subacdo, que es un arte marcial combinado de taekwondo, kung fu, entre otras artes marciales. Entonces uh-huh. va a estar muy padre.
Muy bien, perfecto. Pues quedan todos invitados. Y me mencionaba Erika también que el lunes van a tener otra actividad, ¿verdad?
Así es. Esta actividad del lunes es para conmemorar el Día Internacional de Respuesta al SIDA. Uh-huh. En casi todo el mundo sigue obviamente el contagio de esta pandemia. Pero en México tratamos de controlarlo y creo que vamos trabajando muy bien. Aún obviamente hay contagios, por eso seguimos trabajando en la prevención, pero va disminuyendo. Por eso es importante que se hagan la prueba, que las personas detectadas vayan y sigan todos los pasos para adquirir sus antirretrovirales. Nosotros como SIDA les podemos ayudar para conseguir estos antirretrovirales en CUESIDA y el transporte. Con eso los podemos apoyar. Una persona que es detectada hoy en día en el 2019 con VIH se considera que ya es una infección crónica porque tiene una calidad de vida muy buena, siempre y cuando tome sus antirretrovirales y no los mezcle con alcohol y drogas, porque uh-huh. los anticuerpos del VIH pues pueden modificarse y entonces pueden ser agresivos. Mientras tomen todas las precauciones, tienen muy buena calidad de vida, incluso mejor que un diabético.
Si nos pudieran explicar algo que a lo mejor ya ha sido muy reiterativo a estas alturas, ¿no?, del siglo, pero todavía hay mucha gente que no sabe la diferencia entre VIH y SIDA. ¿Contraer o ser diagnosticado con VIH es sinónimo de tener SIDA?
No, contraer el VIH o adquirir el VIH es adquirir el virus. Quiere decir que siempre toda mi vida voy a ser portadora de ese virus y que a su vez lo puedo transmitir o contagiar a mi pareja o múltiples parejas. Entonces, el virus puede, si yo no me atiendo, si no tomo mis antirretrovirales, si no sigo las instrucciones, va atacando mis células T, que son las defensas de mi cuerpo, y va a hacer que mi sistema inmunológico caiga y que entonces pueda entrar la etapa del SIDA. La etapa del SIDA es diferente. La etapa del SIDA es una etapa donde ya hay signos y síntomas, que es la diarrea, que es una gripe fuerte, que son las manchas, fiebres muy, muy altas, que puede estar dormida en la noche y levantarme a exprimir mi playera. Entonces, y dolor muscular muy fuerte. Para evitar entrar en la etapa de SIDA, tengo que tomar mis antirretrovirales, que por cierto, son muy caros. Un tratamiento para 28 días puede costar 18,000 pesos. Es por eso que necesitan acudir con nosotros para poderlos ayudar a que sea gratuito. Y por favor, no, quien esté tomando los antirretrovirales, tómenselos, no los desperdicien. De verdad que es muy caro adquirirlo. Aprovechen esta oportunidad.
Muy bien, entonces eso sería la diferencia. Pues si nada más nos pudieran reiterar la invitación para el día de hoy, por favor.
Claro que sí. Hoy los esperamos a las 6 de la tarde en el jardín, en la Plaza Cívica, mejor conocido como el jardín principal. El lunes igual los invitamos, es entrada libre, a partir de las 7:30 en el Teatro José Rosas Moreno. Presentamos una obra que se llama ¿Por qué me casé contigo? Es una comedia de una compañía independiente. Va a ser muy divertida. Acompáñennos. Este día conmemoramos el Día Internacional de Respuesta al SIDA. Y pues vamos a trabajar más en la prevención para que ya no haya más muertes por SIDA, porque la ciencia ha avanzado mucho y ya no tendría que haber muertes ni por SIDA ni por sífilis.
¿Usted cómo diagnostica esta participación de la población en cuanto a la a la detección de enfermedades. Regularmente lo hacemos, vamos a checarnos, vamos a hacernos análisis.
Hemos tenido últimamente sí, algunas visitas, un poquito más de afluencia a nuestras oficinas, sin embargo no es tan tal como la que nosotros nos gustaría, así que nosotros salimos a las escuelas, por ejemplo, venimos a la universidad, aquí a la universidad, a otras universidades, vamos a las empresas. Tuvimos una campaña de aplicación de pruebas rápidas en todos los centros de rehabilitación también, que es importante porque los usuarios claves pues también son los usuarios de drogas. Y vamos a donde nos soliciten. Por favor, si alguien está interesado en que vayamos a dar una plática de prevención o algún taller o necesita preservativos, llámenos al teléfono 118-0771. Uh-huh. O pueden acudirnos a nuestras oficinas en la calle San Gregorio sin número, esquina con Avenida Guadalajara, en Colonia La Delita.
Perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen y quedan todos invitados entonces. Erika, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por invitarnos.
Bueno, que tengan muy buen día y nos estaremos viendo por allá.
Gracias. Los esperamos. Gracias.
Hasta luego. Vamos a hacer un último corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y en nuestra sección de opinión y análisis vamos a escuchar el comentario de la doctora Yesenia Peña Sánchez, quien es especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. La saludamos con mucho gusto en la línea telefónica. Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Aarón, queridos y queridas radioescuchas. El día de hoy comparto con ustedes una reflexión sobre los movimientos de violencia escolar en espacios universitarios y el acoso sexual, el cual se constituye como una de las vertientes de las nuevas violencias visibilizadas desde mediados del siglo XX, que requieren reconocimiento social para ser prevenidas y atendidas tanto en el ámbito público como privado. La violencia escolar es una forma de maltrato verbal, psicológico, físico, entre alumnos, maestros y personal administrativo, de ida y vuelta, que se realiza de forma reiterada a lo largo del tiempo, cuya expresión es a través de insultos, aislamientos, golpes, rumores, burlas, ¿no?, que se pueden manifestar tanto en el entorno cotidiano del espacio educativo e incluso en redes sociales o internet. Se trata de una agresión metódica y sistemática en la que el violentador somete a las personas a través del silencio, la manipulación, la indiferencia, el menosprecio o el ejercicio de poder, e incluso bajo la complicidad de otros compañeros. La violencia en el ámbito escolar se ha abordado como comportamientos, actos de problemas disciplinares, de valores y convivencia escolar, y últimamente se ha estado trabajando bajo la perspectiva de derechos humanos, en el que se reclama como derechos fundamentales al Estado, instituciones y demás actores sociales una cultura en la paz, y de ahí que se ha posicionado en los temas de agenda, y ante la necesidad de profundizar se generan alternativas de intervenciones desde el 2009 a la fecha, generándose equipos de investigación y tratando el tema en diferentes niveles. Sin embargo, aunque la violencia escolar comienza a definirse y tratarse en contextos de educación básica y media, nosotros nos interesa puntualizar los espacios universitarios. Esta violencia escolar en espacios universitarios hasta hace poco no se le daba relevancia necesaria. Los casos se manejaban de manera discrecional, interna e individual, porque a diferencia de otros espacios educativos, se trata con adultos, además de que no se contaba con instrumentos jurídicos ad hoc. Las universidades han intentado controlar estas situaciones relacionadas con la violencia escolar con la creación de departamentos, áreas y unidades de apoyo psicológico para sus estudiantes para brindar atención en casos de acoso, hostigamiento sexual y de ansiedad. También han tratado de solventar problemáticas relacionadas con los estereotipos, suprimiendo concursos de belleza internos y la exhibición en redes sociales de las personas que participan en ellos, evitando la difusión de estos temas. Y bueno, esto da cuenta de las expresiones de descontento unificadas en un actual movimiento universitario que todos conocemos, que se ha denominado Alto al Acoso Escolar, en el que se realizan muros de la vergüenza, llamados públicos, listados de profesores y profesoras acosadoras que culminan con la progresiva motivación y necesaria elaboración de protocolos para visibilizar, sancionar y erradicar las prácticas de violencia en estos espacios universitarios en sus diversas modalidades. ¿Pero qué es el acoso? Si el acoso es todo acto sexual o la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coerción, pues entonces el acoso es atravesado por lo que conocemos violencia de género, como la violencia de género, que también pues se genera daños físicos, sexuales, psicológicos, políticos, etcétera. Entonces, de un acto de mera discriminación pasa a un acto de violación de derechos humanos o delito según el actor social que lo lleve a cabo. Esta realidad, querido Aarón, pues nos ha llevado a pensar y hemos observado en estas semanas paros en diferentes escuelas de educación media superior y facultades de educación superior en la Ciudad de México, Morelia y otras entidades, que evidencian el cansancio de estudiantes por no ser escuchados y escuchadas sobre estas problemáticas de acoso y violencia sexual hacia la mujer, por lo cual realizan estas movilizaciones para visibilizar la situación a través de marchar, realizar las pintas, tomar instalaciones y entregar pliegos petitorios a las autoridades. Entre las demandas destacan principalmente abrir mesas de diálogo, seguridad dentro y fuera de las instituciones universitarias, activación de protocolos de atención y reglamento, acompañamiento y la presencia de grupos de choque que llegan a banalizar sus acciones. Por ello, querido Aarón y Radio Escuchas, tenemos una oportunidad para participar e informarnos este 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres o contra la Violencia de Género, el cual fue promovido por el Movimiento Feminista Latinoamericano en 1981. Y bueno, este día se instituye para denunciar las múltiples violencias que se ejercen por motivo de género, particularmente la ejercida de hombres hacia mujeres, y desarrollar políticas para su erradicación. Pues el acoso sexual, las actitudes misóginas y el abuso de poder es un problema de violencia de género que afecta principalmente a las mujeres y se ha vuelto una práctica común en los espacios universitarios. En la actualidad vemos algunas acciones. Por ejemplo, la alerta por violencia hacia las mujeres enfocada a prevención de delitos sexuales en la Ciudad de México, que se acaba de activar por Claudia Sheinbaum, y se espera se genere un registro público y banco de ADN de agresores sexuales. Y se exhorta también a través de estas disposiciones a diputados locales a aprobar la ley que sancione el acoso y la violencia digital, o llamada Ley Olimpia. Mientras que está pendiente la alerta de violencia de género contra las mujeres para la Ciudad de México, que está enfocada a desapariciones y feminicidios. En este año, un juez federal concedió amparo a través de las acciones de las organizaciones civiles que la demandaban, y el fallo obliga a la Secretaría de Gobernación a emitir esta alerta, la cual está pendiente. Esto lo aclara la licenciada María de la Luz Estrada del Observatorio Ciudadano de Nacional contra el Feminicidio. Estos acontecimientos evidencian el problema de violencia de género contra las mujeres y la violencia escolar en espacios universitarios, lo cual afecta a todos y todas. Por ello, los invito y las invito a informarse y no banalizar las acciones de los movimientos y sumarnos este lunes 25 de noviembre a las diferentes acciones culturales y marchas políticas que se desarrollarán por el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en diferentes estados de la República. Es indispensable promover y respaldar la inclusión, el respeto a la diferencia, el derecho de hacer visible la condición de la violencia hacia la mujer, hacia las mujeres, y ocuparse de ella. Es tarea de todos y todas. Solo a través de una conciencia política llevada a la vida cotidiana podremos construir una cultura en la paz y regresar la legalidad a los espacios universitarios. Gracias y nos escuchamos en 15 días.
Desde luego, doctora, nosotros agradecemos su participación como siempre y pues nos estaremos escuchando dentro de 15 días. Que tenga muy bonito fin de semana.
Muy buen fin de semana a todos y todas.
Hasta luego. Ya estamos despidiendo este espacio informativo, pero antes quiero reiterar este mensaje que se solicitan donadores de sangre AB positivo y A positivo y de plaquetas A positivo para el paciente Rubén Martínez Padilla en el Hospital Clínica T1 en el piso 1 de la cama 143. El contacto donde se pueden dirigir es el número 474-110-7740. Repito, 474-110-7740. Donadores de sangre AB positivo, A positivo y plaquetas A positivo. Y bueno, pues con esto hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos el próximo lunes con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.